la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Unos 3 euros. Con esto en algunos sitios puedes pagar, por ejemplo, un par de cañas. Con un amigo puedes comprar una revista de actualidad o puedes pagar unas elecciones como las del próximo 23 de julio. Porque a 3 euros de media es a lo que tocamos cada español cada vez que se convoca a las urnas en unas generales. Es un cálculo aproximado que sale de dividir los 47 millones de personas que somos entre los 140 millones de euros que viene a salir cada cita electoral a nivel nacional. ¿En qué se va el dinero cuando se convoca la fiesta de la democracia? Una expresión que vas a escuchar mucho el 23J. Bueno, pues la mayoría del presupuesto se lo llevan los gastos de personal. Por ejemplo, los miles de agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil que tendrán horas extra el próximo 23 de julio. Estos funcionarios van a percibir casi 170 euros como plus por trabajar ese día. Del mismo modo, también van a trabajar los 181.000 españoles a los que les ha tocado ser miembro de una mesa electoral. Si cada uno de ellos va a recibir una dieta de 70 euros, pues son casi 13 millones de euros más. A esto podemos sumar otras cosas como, por ejemplo, la limpieza de colegios electorales que alguien tiene que hacer y que alguien tiene que pagar. Lo que desde luego no puede faltar son las urnas, tantas como mesas, más de 60.000 por todo nuestro país. La mayoría se han utilizado en otras elecciones, pero se han encargado 13.000 nuevas para ir reponiendo. ¿Cuánto sale cada una? Nos lo cuenta Moisés Llanes, el gerente de la empresa que tiene la concesión para fabricar precisamente estas urnas electorales.
Aproximadamente, vamos, es un dato público que está en el BOE, pues 14 euros y medio aproximadamente. Una urna vale más, pero 13.000 urnas, como es en este caso, pues tiene un coste inferior. De los 3 euros que habéis dicho que nos gastamos cada español de las elecciones, desgraciadamente las urnas solo nos corresponde un céntimo.
Pues en estas elecciones las urnas nos salen por 185.000 euros más o menos, ¿eh? Este dinero se incluye dentro de una partida de 23 millones de euros. Con él también se pagan los millones de sobres y papeletas para votar. En 2019 costaron cerca de 4 millones de euros, pero este año van a salir algo más caros porque el precio del papel pues también ha subido. Del mismo modo, también se ha encarecido la fabricación de las cabinas, esas en las que te metes, ¿no? Para votar y que, bueno, el voto es secreto para que nadie vea qué papeleta te acoges. José Rosselló es el propietario de la empresa que fabrica este mobiliario y también los carteles informativos que encontramos en la puerta de los colegios. El asunto requiere una logística complicada.
En las pasadas elecciones del mes de mayo se movilizamos aquí en la empresa. Fueron 58 camiones, 58 trailers de cabinas y soportes señalizadores repartidos pues por toda España. Claro, o estás preparado y dispones pues de medios. Aquí hay 6.000 metros cuadrados, 80 empleados, 85 máquinas, y cuando suena el tema del Ministerio del Interior es que esto tiene pues prioridad absoluta, porque esto no podemos jugar.
Pues ponte a sumar, lo hacemos y vemos que la factura este año nos sale un poquito más cara, unos 150 millones de euros. La fiesta de la democracia, una fiesta a la que todos estamos invitados, pero que ya ves que pagamos también entre todos. Pues están pasando más asuntos que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, ha abatido un atracador tras el intento de robo en una sucursal bancaria en Burgos. La policía le disparó después de que este hombre encañonara con su arma a dos empleadas y a los propios agentes. Algunos testigos de lo sucedido han contado a COPE cómo han vivido ese momento.
Y había tiroteo, nada más, no sabemos más que eso.
Nosotros hemos visto que salía uno de los atracadores, escucha un ruido que suponemos que son disparos, que fueron disparos, pero la policía... La verdad es que ha actuado enseguida y han desalojado y ya no sabemos nada más.
También contamos que la policía ha detenido a un integrante del Daesh en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Procedente de México, es un ciudadano natural de Tayikistán sobre el que pesaba una orden internacional de arresto por su relación con la red de captadores de la organización terrorista entre las antiguas repúblicas soviéticas. Y tenemos nueva red social y directamente para competir con Twitter, aunque en la Unión Europea de momento no va a estar disponible. Se llama Threads, cuya traducción es algo así como hilos, y detrás de ella está Mark Zuckerberg, propietario a su vez de Facebook, Instagram o WhatsApp. Vamos, Pilar, que en todo esto todo queda en casa. Hoy solo funciona en Estados Unidos y en el Reino Unido porque no cumple con los actuales requisitos de privacidad que está marcando Bruselas. A ver cuándo llega. Y hoy, Pilar, a una hora en concreto, a las 10:07 de la noche, la Tierra se encontrará más lejos del Sol que nunca. En concreto, a 152 millones de kilómetros en un punto de la órbita que para los expertos se conoce como afelio. Ahí queda eso.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid anunciará en breve su próximo fichaje.
El de Arda Güler, el joven atacante turco del Fenerbahce, que va a firmar 6 temporadas y en las próximas horas se puede hacer oficial. En el Atlético de Madrid, el presidente Enrique Cerezo acaba de confirmar que Azpilicueta será presentado mañana y ha hablado así sobre la posible salida de Morata al Milan.
Pues yo la verdad es que de lo de Morata nosotros no tenemos ninguna noticia, no sabemos nada. Si lo dicen en Italia, pues preguntarle a quien lo dice, pero nosotros no tenemos ninguna noticia. Pero yo de todas maneras te digo que no creo que Morata se marche a Italia.
En el Barça, Xavi ha proclamado que el objetivo para este año es ganar la Liga de Campeones, pero ha reconocido que faltan refuerzos.
No, hay que reforzarse, está claro, ¿no? Lo sabe el presidente, lo sabe Mateu y estamos todos a una. Ya os digo, no hay que engañar a nadie. Bueno, esto es un tema más de Mateu, pero sí, él lo tiene bastante claro, ¿no? Al final tiene que haber salidas para poder incorporar. El tema de la economía es más para Mateo y sobre todo que no para, está haciendo pues un máster en fair play y ahí estamos.
Una última hora, el Paris Saint-Germain ha hecho oficial el fichaje de Marco Asensio por 3 temporadas y además ya está en marcha la etapa del Tourmalet en el Tour de Francia.
Gracias, Muni. Y hoy hemos conocido que este miércoles el Paris Saint-Germain no solamente ha sido noticia por la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del equipo francés. La casa en París del presidente del club de Nasser Al-Khelaifi ha sido registrada en el transcurso de una investigación sobre secuestro y tortura. Nos vamos hasta la capital francesa, Asunción Serena. Buenas tardes. ¿Qué se busca exactamente?
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Pues mira, esto es un gran embrollo. Como decías, se debe todo a una denuncia, por supuesto, secuestro y tortura de un lobista en Qatar. Al parecer este hombre, que se llama Tayeb Benaderrahman, de origen franco-argelino, afirma que fue secuestrado durante 6 meses en 2020 en Qatar y que los que le secuestraron, al parecer, eran policías locales de allí de Qatar que querían saber dónde estaban unos documentos potencialmente comprometidos para el patrón del PSG. Este lobista, por otro lado, es sospechoso de haber realizado investigaciones ilegales en nombre del club del PSG y de haber obtenido documentos sensibles pertenecientes a Nasser Al-Khelaifi. Pero este, a su vez, ha presentado una denuncia por difamación. Pero bueno, a ver qué transcurre en todo esto, porque como os comentaba, de hecho, este tal Benaderrahman y los ex-policías han sido imputados a finales de septiembre en el marco de otra investigación judicial sobre tráfico de influencias y corrupción en relación con el equipo parisino.
Bueno, ya sabes que la inflación ahora mismo está de media en el 1,9%, pero el verano pasado incluso llegamos a superar la barrera de los 2 dígitos. Los expertos coinciden en que este porcentaje por debajo del 2% es un espejismo y algo pasajero y que el coste de la vida volverá a encarecerse en los próximos meses. Bueno, en el caso de los alimentos, los precios en muchos casos llevan ya mucho tiempo sin lograr el descenso esperado por los consumidores. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues precisamente este hecho, los precios altos, la inflación, está cambiando nuestro comportamiento, nuestros hábitos de compra para controlar de alguna manera un poquito mejor nuestro gasto. Ahora volvemos a tirar más de las compras presenciales, de las compras físicas. De hecho, desde la pasada primavera, el comercio online se está resistiendo.
Sí, es un fenómeno que se está observando en los últimos meses, porque en anteriores estudios, en otoño, por ejemplo, lo que se percibía era un cambio en la cesta de la compra. Se sustituían unos productos por otros, un cambio en nuestros hábitos alimenticios. Pero desde esta primavera, la sensibilidad ante la evolución de los precios se ha incrementado y se están adoptando nuevas pautas de ahorro. La compra presencial ha aumentado 7 puntos porcentuales, mientras que la online y la mixta están cayendo. Gonzalo Moreno es profesor de marketing de la Autónoma de Madrid y uno de los autores del estudio para Asedas.
Es decir, si voy a cambiar de producto, cojo el producto que está al lado, los comparo, los toco, los sopeso, los huelo y acabo eligiendo, bueno, pues el que mejor calidad-precio percibo que tiene. Y en eso nos ayuda el supermercado físico. Es decir, en la compra online es mucho más difícil la comparación de productos.
El gasto en el canal físico ha aumentado en general en un 18%. Los consumidores mixtos han incrementado sus compras presenciales también en un 11% y bajan un 9% el online.
Apostamos por el comercio de barrio y por el ahorro en detrimento, Susana, de la comodidad.
Así es, pasa a un segundo plano la comodidad que proporciona la compra por internet o la confianza en determinadas marcas, y está ganando terreno lo que se llama la tercera C de las palancas de consumo, el coste.
Aquellos consumidores que eran más sensibles al precio son los primeros que han abandonado la compra online para volver al supermercado. Como un análisis de datos serio, con una muestra seria y que nos permita, digamos, formular unas hipótesis con visos de certeza, desde luego más que de sobra.
El cambio de conducta se observa, Pilar, también en variables como la frecuencia de compra. Mantiene una mayoría de clientes que una compra más a menudo facilita un menor gasto por cesta y mejor control económico al observar la variación de precios y poder capturar las ofertas diarias.
Gracias, Susana. Pues en línea con lo que nos contaba ahora mismo Susana Moneo, hoy el Banco de España constata en un informe que uno de cada 10 hogares no tiene ingresos suficientes para cubrir los gastos más esenciales. Esta situación afecta a más de 1,5 millones de hogares en nuestro país. Y hablando de precios, pues resulta que el de los carburantes se ha cortado esta semana la racha de subidas que llevaba acumulando desde finales de mayo, desde hace más de un mes. Según los datos que ofrece el Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina se ha abaratado un 0,43%, mientras que el diésel lo ha hecho en un 0,27%. En concreto, hoy el precio de la gasolina de 95 se paga a unos 60 euros el litro, mientras que el de 98 a unos 77. En el caso del litro de diésel, hoy nos cuesta 1,44 € de media. Bueno, poco a poco se va completando el mapa de los gobiernos autonómicos que surgieron tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Casi con toda seguridad, la semana del 17 de julio será en la que se celebre el debate de investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura. Unos días antes, posiblemente el jueves 13, arranque en la Comunidad Valenciana el de su compañero de partido, Carlos Mazón. En los dos casos, será con la entrada de Vox en los dos gobiernos, tanto en Extremadura como en la Comunidad Valenciana. No así, sin embargo, en Baleares, donde esta tarde, sobre las 7, se espera que Marga Proens salga del Parlamento Regional como nueva presidenta balear. En su caso, gobernará en solitario y Vox ha accedido a permitir ese ejecutivo con su abstención. Persiste la incógnita sobre lo que va a pasar en Aragón. Aquí el popular Jorge Azcón mantiene unos contactos, podemos decir discretos, de momento, pero donde ahora están todos los focos puestos es en la región de Murcia. Este mediodía ha comenzado allí el debate de investidura del popular Fernando López Miras. Un López Miras que se ha quedado a tan solo 2 escaños de conseguir la mayoría absoluta y que se niega a que Vox entre en su gabinete, tal y como pide el partido de Santiago Abascal. El lunes, en segunda votación, veremos si finalmente la formación de Abascal cede y se abstiene y facilita, por tanto, el ejecutivo de Fernando López Miras. De momento, las posiciones están bastante alejadas. ¿Habrá repetición electoral allí en Murcia? López Miras, en su discurso de investidura, ha dicho lo siguiente.
Permitir mi investidura es un acto de responsabilidad con la región de Murcia. Impedirla no responde a un ejercicio de justa defensa de sus ideales o de sus votantes, sino más bien a un afán entusiasta por el poder como fin en sí mismo y no como medio. ¿Acaso no tendrán a su disposición los amplios mecanismos parlamentarios para poder hacer valer sus ideas?
Pues es lo que ha dicho Fernando López Miras en esta primera sesión de su debate de investidura. En los pasillos de la Cámara, el líder de Vox en Murcia, Rubén Martín, ha insistido en que no se van a mover de su posición.
El Partido Popular no está por la labor. Si el Partido Popular sigue en campaña electoral, solo y exclusivamente piensa en la región de Murcia con intereses electoralistas, pensando en las elecciones del próximo 23 de julio, no nos va a quedar otra que votar que no.
Bueno, votación que tendrá lugar mañana viernes, pero luego tendrán todo el fin de semana el Partido Popular y Vox para seguir negociando, porque el lunes ya llegará la segunda votación. Lo que parece que sí se va a dejar para después de las elecciones generales es la conformación del gobierno de Navarra. La socialista María Chivite se encuentra en la misma posición que hace 4 años, es decir, necesita la abstención de Bildu para mantenerse al frente del Ejecutivo Foral. Cristina Ibarrola, la alcaldesa de Pamplona, esta mañana le decía aquí en COPE a Carlos Herrera que veremos cómo ese acuerdo, que ahora parece lejano, tras los comicios del 23 de julio, se va a clarificar rápidamente.
Estoy absolutamente convencida de que están esperando a ver qué pasa en las elecciones. Si fuera por el Partido Socialista de Navarra, ya hubiera repetido el mismo gobierno que hay ahora, apoyado e influido por Bildu absolutamente estos últimos 4 años.
Entrevista completa de Carlos Herrera, la dirigente de UPN, que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es, como también puedes encontrar en nuestra web este momento que a las 12 en punto del mediodía retransmitíamos aquí, en directo en estos micrófonos.
¡Viva San Fermín! ¡Y no en Dierrac! ¡Hola, San Fermín! ¡Y no nos rendiremos! ¡Alfa Osasuna!
Aupa Osasuna, decía el presidente del equipo rojillo, que como escuchábamos ha lanzado ese chupinazo con el que comienzan los Sanfermines, las fiestas más internacionales de nuestro país. En este caso, además, cuando se cumplen 100 años desde que el escritor Hemingway, apasionado de esta fiesta, visitase Pamplona por primera vez.
En estos momentos se abre el balcón, se pone Luis Abalza frente al micrófono, está observando esta plaza abarrotada, todos los personas congregadas aquí con pañuelo rojo en alto, esperando que el presidente rojillo lance este chupinazo que dará inicio a 9 días de fiesta ininterrumpida. Se está
preparando. 9 días de fiesta que terminarán el viernes 14 de julio, cuando todos los asistentes, desde ese mismo escenario, también desde la plaza del ayuntamiento, entonen ya el famoso Pobre de mí. Y el líder de Wagner parece ser que está en Rusia, o al menos es lo que dice el presidente de Bielorrusia, quien desde que fracasara el motín contra Vladimir Putin, que el grupo de mercenarios inició el pasado 23 de junio, ha dado cobijo a Yevgeny Prigozhin en su territorio. Lo cierto es que desde esa rebelión frustrada, el líder de Wagner no ha aparecido en público, solo se han mostrado algunos mensajes de voz que supuestamente pertenecerían a él. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde el Kremlin se han apresurado a asegurar hoy que ellos no siguen sus movimientos.
Sí, el portavoz del Kremlin ha dicho que no tienen tiempo ni ganas de estar pendientes de lo que hace Yevgeny Prigozhin. El líder del grupo Wagner habría abandonado Bielorrusia, según ha contado el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Ha asegurado que Prigozhin está en Rusia, en la ciudad de San Petersburgo, y que es posible que esta mañana haya volado a Moscú. Ha explicado que habló con el líder de los mercenarios de Wagner el miércoles por la tarde. Hace 9 días, Lukashenko anunció que Prigozhin había llegado a Bielorrusia como parte del acuerdo para poner fin a la sublevación liderada por el jefe de Wagner. Medios estatales rusos han difundido un supuesto vídeo del registro por la policía de la residencia y las oficinas de Prigozhin en San Petersburgo.
Gracias, Manu. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Soy Quique de Carglass.
Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Reservar antes del 31 de julio tus libros de texto de primaria y secundaria para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de descuento en libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta. Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De 3 a 6 de la tarde, el Retiro y otros 8 grandes parques de la capital cierran zonas infantiles, deportivas y de mayores por aviso amarillo de condiciones meteorológicas adversas. Volvemos a hablar, por tanto, del debate del cierre de esas zonas verdes con altas temperaturas o con viento. Así lo marca el protocolo aprobado hace más de 4 años por el gobierno de Manuela Carmena y que ahora el nuevo gobierno municipal quiere cambiar. Eso sí, con el consenso de los grupos de la oposición. Nos vamos a esta hora al corazón del Parque del Retiro. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, Ana, es contar qué cambios se van a producir en breve en ese protocolo.
Bueno, pues son 4 medidas, pero lo fundamental es que no van a tomarse decisiones generalizadas pues en función de la meteorología, sino que se quiere estudiar en cada uno de los 8 parques históricos que hay en la comunidad. ¿De qué manera? Pues con un protocolo individual, como ha confirmado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Es evidente que tienen características distintas, no es lo mismo el Parque del Retiro que el Parque Juan Carlos I y, por lo tanto, un protocolo individual para cada uno de ellos.
Desde hace algo más de 4 años, pues cada vez que hay condiciones meteorológicas adversas se han cerrado por sistema todos esos parques. Lo que se quiere es evitar, sobre todo, que no se haga innecesariamente, que la decisión se ajuste a la realidad. ¿Cómo se va a hacer también? Pues otro cambio importante es trabajar con la Agencia Estatal de Meteorología con una predicción 1 hora antes de decretar la alerta roja, porque hasta ahora el ayuntamiento tomaba la decisión con la previsión de la EMET de 24 horas. Hablando de alerta roja, Pilar, aquí en el Retiro se van a abrir además los accesos a la biblioteca, también al Florida Park, 1/2 hora después de finalizar esa alerta roja, en vez de las 2 horas que establece actualmente el protocolo. Y también especialistas externos van a analizar cada una de las especies de árboles del Parque del Retiro, pues para conocer los riesgos de cada una de ellas, Pilar.
Me imagino que el objetivo, Ana, es intentar evitar ese cierre completo, ¿no? Ir sectorizando zonas de esos parques como en el que te encuentras en el Retiro. ¿Qué te cuentan los madrileños que pasean habitualmente por allí?
Pues bueno, me estoy encontrando un poco de todo, Pilar. Ya sabes que además, si se pregunta, nunca llueve a gusto de todos. Es el caso de Teresa. Muchas mañanas viene a pasear hasta aquí. Este mes, además, lo hace con sus 2 nietos que ya están de vacaciones. Ella dice que no lo cambiaría. Recuerda, además, que ha habido consecuencias trágicas.
Es que han muerto personas por estar aquí creyendo y que no iba a pasar nada. Y mira, por eso lo hacen.
Otro madrileño, en este caso Jesús, vecino de la zona, que ahora ya jubilado pasea a diario. Es totalmente contrario, en este caso, al cierre del parque más bonito del mundo para él. Lo sabe bien, además, porque conoce unos cuantos.
No sé dónde vamos a llegar con tanta prohibición. El parque es precioso. Yo he viajado mucho. No, es que no conozco uno en el mundo como este. No solo por las especies vegetales, lo cuidado que está, sino por la monumentalidad que tiene.
Ahora, Pilar, no hace mucho calor. Lo que sí que es cierto es que estoy empezando a notar un poco más de viento. Esta mañana apenas había y hasta ahora ya tenemos 28 grados. Pero es cierto que buscar la sombra se agradece también, ¿eh? No es igual que hace unos días, cuando a esta misma hora pues teníamos 10 grados más, pero ya habrá más calor. Creo que la semana que viene otra hora de calor. Para Elizabeth, vecina de la zona, es una faena cada vez que lo cierra. Le gusta venir a pasear y buscar la sombra.
Ahora con este calor, sí, sombra. A mí es que me gusta este parque mucho, la verdad.
¿Y cuando se ha cerrado, qué has tenido que hacer?
Pues irme a otro parque, no quedaba de otra, nada que ver.
Si hay suerte, quizá Elizabeth no tenga, Pilar, que buscar alternativas, porque no todas las medidas van a llegar al mismo tiempo. La de la previsión a 1 hora de la EMET podría estar lista a finales de verano y los protocolos individualizados pues quizá tardarán un poco más en llegar, Pilar.
Bueno, a ver qué pasa, y coincido totalmente con este paseante, Ana, ¿eh? Para mí también el Retiro es el parque más bonito, sin duda, del mundo.
Y más limpio, ¿eh?
Gracias, compañera. Bueno, ahora solo queda esperar a que esos cambios acordados en el protocolo de cierre de parques por altas temperaturas se aprueben lo antes posible y se puedan empezar a ver ya en el mes de agosto. Y hablando del tiempo, pues sigue haciendo calor en Madrid, para eso estamos en verano, pero es cierto que sigue sin ser agobiante afortunadamente. No hay alertas activas por altas temperaturas y hoy incluso van a bajar un poquito las máximas, hasta los 33 grados. No se van a superar los 30 en el norte. Ahora mismo los termómetros en el centro de la capital marcan 29. 2 y 24, vamos con la situación del tráfico en Madrid. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar complicada y muy densa la salida por la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada y se van a seguir circulando en esta A42 también a su paso por Illescas, todo ello en dirección Toledo Capital. También van a encontrar dificultades en la ronda M40 en Coslada, sentido A3, y se empieza a complicar el tramo de la M40 de Villaverde en dirección a la carretera de Andalucía en sentido A4, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución, especialmente en esta jornada.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
El 13 de julio no te pierdas el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Vive una noche española. Orquesta sinfónica y guitarra con obras de Falla, Albéniz y Rodrigo.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda, el 13 de julio el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
¿Sabías que una de las principales causas de robo en viviendas es permitir la entrada de desconocidos al edificio? Es fundamental no abrir la puerta del portal a personas que no se identifiquen. Y en el garaje, esperar a que la puerta se cierre para evitar que accedan extraños.
Es un consejo del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658 60 60 60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sin forzarlos, con medios de lo más sofisticados y en apenas 40 segundos. Así robaban los coches una banda que acaba de ser desmantelada por la Guardia Civil. Se ha detenido a sus 5 miembros y se han recuperado 13 vehículos sustraídos en diferentes puntos de España, aunque era un taller de Alcalá de Henares, propiedad de uno de los arrestados. Ahí se les ponía matrículas falsas correspondientes a coches legales de la misma marca, modelo y color. Luego los mandaban a Lituania. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De esta operación policial destaca eso de robar un coche en solamente 40 segundos. ¿Cómo es posible, Rafa?
Pues, Pilar, como decías, tenían unos medios muy modernos y se convirtieron en auténticos profesionales del robo. Los que saben de esto creen que tenían un adiestramiento casi militar. Paco Ruiz es el responsable de un taller en Ciudad Lineal.
Llevan como un pequeño ordenador, localizan la señal del vehículo, se meten dentro de la unidad, es decir, de lo que controla todo el vehículo, desde abrir puertas, poner en marcha. Para eso se requiere que tengas conocimiento de informática. Esos son bandas organizadas que requieren de un adiestramiento casi militar.
Aunque son robos muy esporádicos, el mejor consejo para evitarlos es colocar una barra que bloquee el volante y aparcar el coche en un lugar concurrido.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Es tiempo de barbacoas y en Alcampo sigue el ahorro.
Llévate hasta el 10 de julio costillar de cerdo especial para barbacoa por solo 5,89 € el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá.
Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Según los datos más recientes de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, más de la mitad de los españoles realizó alguna compra online en los últimos 6 meses de 2022. Hablamos de más de 20 millones de personas. En ese mismo periodo que cerraba el año pasado, el comercio electrónico movió 19.000 millones de euros en nuestro país. El comercio online es una realidad desde hace tiempo ya. Esto es indudable. Una realidad que nos lo pone además muy fácil a la hora de comprar cualquier tipo de cosa. Tan fácil nos lo pone que en muchas ocasiones, pues hombre, acabamos comprando más de lo que necesitamos, más de lo necesario o incluso cosas que directamente no necesitamos. Yo no sé cómo es la economía de cada uno, pero es probable que muchos de vosotros, que ahora mismo estáis escuchando este programa, hayáis decidido controlar el gasto ante el subidón que han pegado los precios en los últimos meses. Y esto precisamente puede estar haciendo que los consumidores estén poco a poco volviendo al comercio físico, a la tiendita de barrio, a la de toda la vida. Es algo que se nota especialmente en la alimentación, como hoy estamos contando aquí en COPE. Es algo tan simple como que ahora miramos mucho más lo que compramos.
Es decir, si voy a cambiar de producto, cojo el producto que está al lado, los comparo, los toco, los sopeso, los vuelo, y acabo eligiendo, bueno, pues el que mejor calidad-precio percibo que tiene. Y en eso nos ayuda el supermercado físico. Es decir, en la compra online es mucho más difícil la comparación de productos.
Nos lo cuenta Gonzalo Moreno, uno de los autores del estudio que ha realizado la Universidad Autónoma de Madrid y la Complutense. Según este análisis, la subida de precios está haciendo cambiar los hábitos de consumo también en otras variables. Por ejemplo, vamos con más frecuencia a la tienda o al súper. Es decir, en lugar de hacer una compra grande, por ejemplo, cada 15 días, es decir, 2 veces al mes, pues ahora los consumidores vamos haciendo compras más pequeñitas al mes para ajustar mejor el gasto y evitar cualquier despilfarro. En la mayoría de casos es un cambio de hábitos por necesidad y que cuadra perfectamente con este dato que acabamos de conocer del Banco de España. 1.600.000 hogares no pueden hacer frente a los gastos esenciales. 300.000 más desde que comenzó la guerra de Ucrania, que ha afectado y mucho de lleno a los precios. Pues están pasando más asuntos destacados que debes conocer y que te cuento ya, como siempre, con la ayuda de Ángel Correas. Los españoles hacemos cada vez más horas extras, pero casi la mitad no las cobramos.
Ay, las horas extras, Pilar. Cada semana suponen más de 6 millones adicionales. El año pasado aumentaron un 8% con respecto al anterior, pero 4 de cada 10 de estas horas extra no se pagan. Se da la paradoja, además, de que nuestro país lidera la tasa europea de desempleo juvenil. La llegada del verano y de trabajos temporales asociados al turismo o a la hostelería aumentan estas jornadas extra sin descansos. Miriam tiene 35 años y en su caso, como nos ha contado a COPE, hace hora y media extra al día.
Sí, hago una horita y media extra todos los días. Me pagan bien. Si las cotizas mejor, claro, pero bueno.
No siempre ocurre, ¿no?
No.
Bielorrusia asegura que el líder de Wagner ha vuelto a Rusia.
Bueno, tras a refugiarse en su territorio después de la revuelta frustrada contra Putin, desde el motín con el que llegó a quedarse a tan solo 200 kilómetros de la capital de Moscú, el jefe de los mercenarios no ha reaparecido en público y se ha limitado a difundir grabaciones de su voz. Entre tanto, en Ucrania, al menos 4 personas han muerto y 33 han resultado heridas en un nuevo bombardeo ruso contra un edificio de viviendas en Lviv.
El obispo nicaragüense Rolando Álvarez ingresa de nuevo en prisión.
El régimen sandinista de Daniel Ortega le ha devuelto a la cárcel de La Modelo, donde ha estado más de 3 meses después de que este obispo se haya negado a abandonar Nicaragua y a exiliarse. Rolando Álvarez, símbolo de la resistencia de la Iglesia Católica contra el régimen de Ortega, salió este miércoles durante unas horas de prisión y estuvo bajo vigilancia policial en la sede de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su capital, en Managua. Está condenado a 26 años de cárcel por traición, dicen, a la patria.
¿Y qué nos contáis en los deportes a partir de las 3:05, Munilla? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a contar todo lo que tiene que ver con Mbappé después de la presentación de ayer de Luis Enrique. Lo que se dijo del jugador, lo que piensa el Real Madrid y lo que piensa también la afición del PSG del propio Mbappé. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, que ha repasado toda la actualidad del Barça y ha proclamado que el objetivo es ganar la Champions. En el Atlético de Madrid ha hablado el presidente Cerezo sobre Morata hace unos minutos y ha anunciado también la presentación de Azpilicueta para mañana. Vamos a repasar el resto de noticias del mercado, también el éxito de la Sub-21, que jugará el sábado la final del Europeo ante Inglaterra. Estaremos con Osasuna, que hoy ha lanzado el chupinazo en San Fermín, y todo el polideportivo, con la etapa del Tourmalet en el Tour, con la jornada en Wimbledon y con el avance de la Fórmula 1 en Silverstone.
Nueve horas y media quedan para que oficialmente arranque la campaña electoral, una campaña que Alberto Núñez Feijóo va a iniciar en Cataluña, aunque esta mañana ha hecho parada en su pueblo natal gallego. Pedro Sánchez comenzará en Madrid en uno de los pocos mítines que va a ofrecer en esta comunidad durante las dos próximas semanas. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, hay cierto temor, ¿no?, en las filas socialistas a que su candidato, a que Pedro Sánchez, no consiga llenar los aforos.
Sí, y es que cunde un bajo estado de ánimo a la familia socialista tras el fiasco del 28M, es lo que rezuman las federaciones. En las alturas, Pedro Sánchez busca contagiar moral de victoria, ese espíritu de remontada, pero ante las dificultades, sus estrategas se han encargado de centrar todos los esfuerzos en redoblar la presencia del presidente en los medios de comunicación. Esta misma noche acude a otro plató más de televisión tras mitinear en Madrid. En contraste con la apuesta socialista, Alberto Núñez Feijóo hace de la calle una prioridad. La pegada de carteles es en Castelldefels, tras dejar atrás el lugar donde forjó sus principios, su aldea natal en Galicia.
Es el momento de la alternancia política, es mi momento, pero sobre todo es el momento de la democracia, que vamos a defender, teniendo como texto la Constitución española.
Feijóo tiene diseñado un viaje electoral que le llevará a recorrer todas las comunidades, con un acto multitudinario este próximo domingo ante cerca de 12.000 personas en la Plaza de Toros de Pontevedra. La prueba de músculo orgánico del PP sirve también de guerra psicológica contra el PSOE, aunque su sala de máquinas niegue que la batalla esté ya ganada para Feijóo.
Gracias, Ricardo. Pues empieza la campaña electoral esta noche, mientras numerosas juntas electorales de toda España ven cómo se les acumula el trabajo. Miles de españoles están presentando ya alegaciones para intentar librarse de formar parte de las diferentes mesas electorales para las que han sido elegidos. La excusa más común, pues, son las vacaciones. En esta ocasión, tener un viaje contratado, como nos ha contado Carmen Los Huertos, que es secretaria de la Junta Electoral de Zaragoza.
Vamos distinguiendo por carpetas, pues carreras familiares, estudios y la carpeta de viajes, pues todos los días es la más voluminosa, sin lugar a dudas. Sí, no, y esto no es lo normal. Cuando caen en mayo, pues tener un viaje, ¿no? Como por supuesto, pero no es tan habitual como ahora, lógicamente, están sus vacaciones anuales de las familias. Se nota que ha aumentado notablemente. En las pasadas autonómicas y municipales también subió el número de alegaciones, pero como estas, desde luego, no. Ahora actualmente tenemos unas 1.800 ya presentadas y todavía quedan muchos días. Y bueno, pues es un número alto, elevado, sí.
Bueno, son tantas las alegaciones que se están presentando que se van a tener que celebrar nuevos sorteos para elegir a los suplentes. Una vez que algunas alegaciones sean aceptadas, lógicamente esas personas ya no van a formar parte de una mesa electoral, tendrán que ser sustituidas por otros ciudadanos, luego tendrán que realizarse nuevos sorteos, así que no te extrañe que te pueda llegar una notificación para formar parte de una mesa electoral en los próximos días y hasta poquito antes de que se celebren las elecciones el 23J. Y si algo tienen en común todas las elecciones es su elevado coste, ¿eh? La fiesta de la democracia no nos sale precisamente barata. En COPE hemos echado cuentas y hemos comprobado, por ejemplo, hemos calculado que en las últimas generales, las de 2019, nos costaron 140 millones de euros. Es decir, a cada español, el ejercer el voto nos sale por unos 3 euros. En esta ocasión, el 23J nos va a costar un poquito más. Puede superar incluso los 150 millones una vez que se ha habilitado una partida extraordinaria precisamente para reforzar el numeroso trabajo que están teniendo las juntas electorales de zona y también la plantilla de correos por el aumento de las solicitudes de voto por correo. Fuerzas y cuerpos de seguridad, papeletas, carteles y, por supuesto, un elemento imprescindible que no puede faltar en ninguna elección, las urnas. Moisés Llanes es gerente de una empresa que fabrica las urnas que van a estar presentes en los colegios electorales.
Aproximadamente, vamos, es un dato público que está en el BOE, pues 14 euros y medio aproximadamente. A ver, una urna vale más. Pero 13.000 urnas, como es en este caso, pues tiene un coste inferior. De los 3 euros que habéis dicho que nos gastamos cada español de las elecciones, desgraciadamente las urnas solo nos corresponde un céntimo.
Pues las urnas nos van a costar eso. ¿Y qué pasa con las cabinas de votación que encontramos también en los colegios electorales? José Rosselló es el director de una empresa que fabrica todo tipo de mobiliario urbano, incluido estas cabinas.
En las pasadas elecciones del mes de mayo se movilizamos aquí en una empresa. Fueron 58 camiones, 58 trailers de cabinas y soportes señalizadores repartidos pues por toda España. Claro, o estás preparado y dispones pues de medios. Aquí hay 6.000 metros cuadrados, 80 empleados, 85 máquinas, y cuando suena el tema del Ministerio del Interior es que esto tiene pues prioridad absoluta, porque esto no podemos jugar.
Bueno, hablamos de las elecciones y precisamente donde van a tener que votar más que nunca y más que nadie es en Ocentejo, un pequeño pueblo de Guadalajara. Allí un conteo erróneo va a obligar a repetir los comicios municipales y autonómicos del pasado 28 de mayo. Mercedes Castellano, buenas tardes. ¿Hay fecha ya para esta nueva convocatoria de las urnas?
Buenas tardes. Pues no hay una fecha oficial para la repetición de los comicios municipales de Ocentejo, pero se prevé que sean en otoño. Mientras tanto, los apenas 12 vecinos empadronados de este bello municipio del Alto Tajo ya se han resignado a tener que volver a las urnas tras determinarlo así la Junta Electoral de Zona. El motivo, un error de forma en el recuento del 28M por tratarse de concejo abierto. Pedro Manuel Arribas es el alcalde socialista en funciones de Ocentejo.
Por cada candidatura de cada partido hay una lista en la que se proponen dos candidatos, a veces solamente va uno, y el elector puede elegir marcar a los dos nombres o marcar a uno solo. Pero en vez de leer los nombres que había en cada papeleta de voto, asignaron el voto a un partido sin distinguir si había uno o dos señalados en la lista.
Lo único bueno es que al ser Ocentejo un municipio muy pequeño, esta demora no va a afectar a la constitución de la Diputación de Guadalajara.
Se llama Avelino Corma y es uno de los químicos más importantes del mundo. No en vano acaba de ser nombrado como inventor europeo del año, un premio a toda una carrera para una persona que ha sido galardonada también con el Princesa de Asturias. Incluso su nombre entra habitualmente en las quinielas del Nobel. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues vamos a preguntarle a Avelino qué se puede hacer para ser creativo. Él insiste en que hay que hacerse preguntas, ser curioso.
Hay un don natural, hay personas que tienen mayor facilidad para generar las ideas y para ir más allá. Pero después está también lo que acabas de decir. Si han estado mirando de manera más amplia y en diversos campos, pueden correlacionar muchos más. Y por tanto, al final, todo es que puede generar más ideas o ideas nuevas o diferentes.
Seguro que aprendemos mucho esta tarde, Pilar, de Avelino.
A partir de las 4 en la tarde, COPE con Fernando de Aro. Gracias, Fernando.
A ti.
Y hablando de avances, hoy se ha estrenado en casi todo el mundo Threads, la red social con la que el propietario de Meta, que aglutina a Facebook, WhatsApp e Instagram, quiere desbancar a Twitter. Decimos que se ha estrenado en casi todo el mundo porque la política de privacidad de la Unión Europea, que es mucho más exigente que en otros países, pues ha hecho que aquí, precisamente de momento, no esté operativa esta nueva red social. Sí lo está ya en Estados Unidos o en el Reino Unido. La irrupción de esta nueva red social llega cuando su principal rival, Twitter, está en boca de todos ya que su dueño, el controvertido Elon Musk, ha limitado el número de tweets que podemos visualizar cada día. Te quiero hablar a continuación de Fatoumata, que tiene 15 años, nació en Gambia y hace poquito, hace solo un año, se vino a vivir a España, concretamente con su padre a Zaragoza. Su corta vida, la verdad que no ha sido nada fácil. En un accidente de tráfico perdió un brazo hace 7 años. Y eso, y llegar a nuestro país sin saber nada de español, se hizo más fácil cuando dio con unos compañeros de clase que desde luego nos dan una lección, un ejemplo a todos de ayuda, de empatía y de solidaridad. Los alumnos de tercero de la ESO del Colegio Nuestra Señora de la Merced crearon para ella, para Fatoumata, un traductor de castellano soninké, que es el idioma que ella utilizaba en África, el que hablaba en su país, además de crear también un brazo robótico para ayudarle con su discapacidad. Daniel López es el profesor de todos estos alumnos.
Pues cuando ha venido alumnado con estas características o características similares, pues tiras del traductor de Google, pero no hay traductor de soninké. Yo me iba a la cama con este peso en la conciencia y una mañana me levanté con la idea de ¿y si en tecnología, y si aprovechamos Retotec de la Fundación Endesa para hacer un proyecto que le ayude a ella? Y tuvimos esta idea, se lo propuse al alumnado y les encantó porque al final ellos tenían la misma sensación.
Pues lo mejor del proyecto, como nos ha contado este profesor Daniel, es que el ánimo de Fatoumata ha mejorado de manera importantísima.
Lo más importante del proyecto al final es el cambio que hemos conseguido en Fatoumata, pero el cambio a nivel anímico. Cuando llegó estaba absolutamente cerrada, no solo por la migración, todavía coleaba el tema del accidente, aunque fue hace 7 años, nos contaba su padre que era una persona distinta, que ya antes del accidente tenía una vida perfectamente normal y después del accidente se cerró en banda y era casi como hablar con una pared.
Sigue ese Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, estoy bastante bien.
Todo pasa en COPE.
Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o de Rajoy.
Tengo el gusto de recibir en este programa a don Mariano Rajoy.
Buenos días, Carlos.
Zapatero dice que él acabó con ETA.
Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión. Esos son realmente los que acabaron con ETA, esos y su capacidad de aguante y de no aceptar los chantajes.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con las protestas de los vecinos que viven cerca en marcha por el ruido y la inseguridad que, según denuncian, van a tener que soportar, este jueves arranca una de las citas musicales más importantes del año. Comienza la sexta edición del Mad Cool. Este primer día con más de 36 actuaciones entre bandas, solistas y DJs. Por ejemplo, hoy vamos a poder escuchar a The Offspring, Licho, City and Colors y la estrella de este jueves, que es Robbie Williams. Este año el Mad Cool cambia de ubicación. Dejamos atrás Valdebebas y toca ir a una zona entre Villaverde y Getafe Norte. 190.000 metros cuadrados comprados por los organizadores de este festival y donde en un futuro se va a construir la ciudad de la música de Madrid. Hasta allí nos vamos a esta hora. Entre, me imagino que muchos bafles, cables y micrófonos, está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos enchufados, Pilar.
Bueno, imagino que todo preparado, ¿no? Para que a partir de las 6 de la tarde empiecen a sonar los primeros grupos.
Sí, solo dos horas para que esta sexta edición del Mad Cool abra sus puertas a las 70.000 personas que se esperan aquí cada día hasta el sábado. Queda alguna entrada por vender todavía, estás a tiempo, Pilar, pero los abonos ya están agotados, incluidos los VIPs de 500 euros. Enorme espacio, como decías, de casi 200.000 metros cuadrados y 8 grandes escenarios donde estamos con poca sombra, eso sí, y mucho, mucho calor, como el que está pasando en la puerta Raquel. Ha sido la primera en llegar aquí a las 9 de la mañana. Espera que no le pase como el año pasado en Valdebebas, antiguo recinto del Mad Cool.
El año pasado fue horrible para salir, pero horrible estuvimos para salir. Terminó a la 1, nosotros nos fuimos a la 1 y hasta las 4:30 o así yo no llegué a mi casa. Estuvimos 2 horas para salir del recinto por los buses y tal, fue horrible, horrible.
Para evitar todos estos problemas, la dirección del festival pide a la gente que venga en transporte público. Clara García, DIRCOM del Mad Cool.
Nosotros alentamos a la gente a que, por favor, utilice el transporte público porque tanto para venir como para volver pueden hacerlo perfectamente. De hecho, para la vuelta, desde Mad Cool Festival, hemos asumido el coste de apertura hasta las 4 de la noche, desde Villaverde, usando la línea 3, desde Villaverde hasta Sol, con paradas en el Legazpi y Embajadores.
Además, entre la 1 y las 3:30 de la madrugada va a haber lanzaderas desde la Gran Vía de Villaverde hasta Atocha, con parada en Legazpi.
Y luego, Ramón, pues tenemos el asunto que venimos contando en las últimas semanas, las quejas de esos vecinos de los alrededores del polígono Marconi y de Getafe Norte, los que más cerca van a estar en el escenario. Se temen lo peor, ya no solo por los ruidos, sino también por el tema de seguridad y movilidad.
Sí, muchas quejas y protestas de esos vecinos de Getafe Norte, Villaverde y Colonia Marconi. Algunas de las viviendas están a solo 300 o 400 metros de aquí del recinto del Mad Cool. José, por ejemplo, dice que puede ser algo terrible.
La cantidad de coches que van a venir, la cantidad de gente, el ruido por las bandas de música que van a venir y todas esas cosas, esto va a ser un loquerío. Y va a venir todo tipo de gente, no sabemos, ¿me entiendes? O sea, gente buena, gente mala, y acá, o sea, hay que tener mucho cuidado ahora.
Otro vecino, Rodrigo, ve una oportunidad en el Mad Cool, nos decía, aquí en Villaverde.
Hay distancia con todo lo que digan, que no, no que lo vea positivo, pero tampoco lo veo negativo. Creo que va a ser positivo para el barrio y para el ambiente del polígono y de los pisos.
120 agentes de la Policía Municipal es el dispositivo de seguridad para estos 3 días de Mad Cool. A las 11 de la noche, como decías, Pilar, Robbie Williams, la gran estrella de esta jornada inaugural del Mad Cool 2023. El tsunami de música y decibelios a punto de comenzar.
Gracias, Ramón. Esperamos que esta sexta edición del Mad Cool vaya bien y no tengamos ningún tipo de problema. Bueno, y enseguida vamos a hacer balance de los primeros días del corte de la línea 1 de metro entre Sol y Valdecarros.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
12 días han pasado ya desde que se cerrase por obras un tramo de 13 kilómetros de la línea 1 de metro, la más antigua y la segunda más usada del suburbano madrileño. En concreto, entre Sol y Valdecarros, en ambos sentidos. Ese 24 de junio se puso en marcha un servicio de autobús alternativo para los usuarios afectados. Hoy toca hacer balance. Mamen Vizcaíno.
Estamos hablando de que el número de personas que lo han utilizado desde ese 24 de junio, sábado, va camino del millón. 952.769 exactamente, según ha dicho la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Este servicio esencial está alcanzando cifras de aproximadamente 90.000 usuarios de manera diaria. El tramo que está registrando una mayor demanda de viajeros es el comprendido entre Puente de Vallecas y Portazgo. Se previó en su momento una dotación máxima de 58 autobuses, entre ellos hay entre 10 y 12 que son articulados.
Este servicio especial de autobuses, el SE1, cubre en superficie el mismo trayecto que hace el metro desde Atocha hasta Valdecarros. Esas 18 estaciones de metro a las que diariamente accedían miles de madrileños para ir al trabajo, para llegar al centro de Madrid, usuarias como Isabel y Alba, que tuvieron que buscar alternativas al trayecto que hacían de forma habitual.
Yo vengo de Vallecas hasta Pacífico, entonces tendría que, pues ahora tengo que coger dos cosas más.
Yo lo utilizo bastante porque trabajo en esta zona de Vallecas y vengo de Valdeacederas, pues entonces me perjudica bastante.
El ayuntamiento dice que el servicio de autobuses está funcionando bien, no tiene un coste adicional, la frecuencia de paso es de entre 2 y 5 minutos, empiezan a las 6 y 5 de la mañana, el último autobús sale de Valdecarros a la 1 y 33 minutos y de Atocha a las 2 de la madrugada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay jardines bonitos, divertidos y que lo tienen todo. Descubre los nuevos jardines de Gran Plaza 2. Restaurantes, terrazas exteriores, zonas de juegos para niños. Y de jueves a domingo, disfruta de DJ, música, noches temáticas y actividades en familia. Vive un verano inolvidable en Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
La voz deslumbrante de Javier Camarena vuelve al Teatro Real. El tenor mexicano ofrece un único concierto en Madrid con inolvidables piezas de ópera, canciones de su amado México y populares romanzas de zarzuela. El 12 de julio a las 7 y media, Javier Camarena te espera en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Es tiempo de barbacoas y en Alcampo sigue el ahorro.
Llévate hasta el 10 de julio costillar de cerdo especial para barbacoa por solo 5,89 € el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Detenido un hombre de 38 años que ha apuñalado esta pasada medianoche a su pareja de 35 en el interior de una vivienda en Usera. Luego la ha arrastrado a la calle donde los vecinos lograron retener al agresor. La mujer está grave. En el Gregorio Marañón tiene puñaladas en el tórax, en el brazo y en el muslo. La policía está investigando el asunto como un acto de violencia machista. No había denuncias previas y el detenido no tiene antecedentes policiales. Sigues en Mediodía COPE.
Bruselas envió ayer a España un doble mensaje referido al Poder Judicial. Por un lado, respaldó al Tribunal Supremo al rechazar los recursos del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros consejeros huidos de la justicia, confirmando que no tienen inmunidad. Y por otro lado, renovó la exigencia de reforma del sistema de elección de jueces, de manera que se ajuste a las reglas europeas que garantizan la independencia del Poder Judicial frente a los poderes ejecutivo y legislativo. Ambos mensajes encierran otros dos avisos de mucho calado, que en Europa no hay lugar para el secesionismo y que tanto el gobierno como el principal partido de la oposición tienen que poner fin al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tarea que queda ya para la próxima legislatura. Ahora que el gobierno de España asume la responsabilidad de presidir durante el actual semestre la presidencia de la Comisión Europea, es el momento apropiado para profundizar en la primera de estas advertencias que descoloca al gobierno de Sánchez ante la Unión Europea. Si no hay lugar para el secesionismo en Europa, se hace incomprensible la decisión de derogar el delito de sedición, que ya no podrá aplicarse al golpista Puigdemont. Tan solo será juzgado por el aguado delito de malversación, por organizar el referéndum ilegal de octubre de 2017 con fondos públicos.